Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1,
ignition.
En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís.
Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. Hoy vamos a hablar de fertilidad humana. En concreto, nos vamos a centrar en la salud de los varones, ya que un equipo de investigadores ha constatado cómo la cantidad de espermatozoides presentes en el semen lleva cayendo sin remedio desde hace medio siglo. En 1973, un varón medio poseía unos 99 millones de espermatozoides por mililitro, una cantidad que ha descendido hasta los 47 millones 50 años después. La alimentación, el estilo de vida y el impacto de los contaminantes ambientales pueden estar detrás de una situación que de momento no compromete el mantenimiento de nuestra especie, pero sí que tiene consecuencias para la salud masculina, ya que se asocia con una menor esperanza de vida, más hospitalizaciones y más riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares o diabetes. Enseguida se lo contamos, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en Twitter si buscan Principio de Incertidumbre. ¿Nos acompañan?
Principio de Incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos.
Los hombres van a tener problemas para ser fértiles en apenas una década de seguir a este ritmo. La cantidad de espermatozoides por eyaculación no ha dejado de bajar desde hace casi un siglo, acercándose al umbral de la infertilidad. Y el ritmo de descenso se ha acelerado en lo que llevamos de siglo XXI. Son datos alarmantes que se recogen en un trabajo con estudios de 53 países. Los autores de la investigación no se adentran en las causas, pero apuntan que detrás de este fenómeno podría estar determinados hábitos de vida y también la exposición de contaminantes químicos ya desde el feto. Para conocer más detalles de este trabajo que se ha publicado en Human Reproduction Update, vamos a conversar con uno de sus autores, con Jaime Mendiola, que es profesor titular del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Murcia. Jaime, ¿qué tal? Bienvenido a Principio de Incertidumbre.
Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Qué tal?
Hombre, pues encantados de tenerte aquí para hablar de un tema interesante, importante y sobre que, bueno, pensamos que hay que poner un poco el acento porque, en fin, la verdad es que la tendencia que aparece en vuestro estudio es bastante, bastante preocupante. Cuéntanos un poco, habéis publicado ahora este trabajo que de alguna manera es un poco una actualización, una ampliación de otro que publicasteis ya en 2017, que estaba más centrado en, digamos, los países que solemos llamar occidentales. Y ahora un poco lo que habéis podido constatar es que la tendencia observada en aquel estudio es extrapolable un poco a los 6 continentes, 53 países, un poco todo el planeta. Cuéntanos un poco qué es lo que debería ser normal y en qué puntos encontramos ahora esa concentración de espermatozoides en el semen.
Sí, efectivamente lo que comentas es correcto, ¿no? Hemos visto, es una actualización, este estudio es una actualización de un estudio previo publicado en 2017, en el cual efectivamente pues hemos podido recoger estudios de los últimos, desde 2011 a 2018, que no estaban incluidos previamente. Y efectivamente lo que hemos visto es que pues esa tendencia que vimos en algunas áreas geográficas, ¿no?, a nivel mundial, efectivamente también vemos una misma tendencia ahora concretamente pues en el ámbito de Sudamérica, en África y en Asia. Y bueno, pues efectivamente partimos de unas concentraciones, por ejemplo, de hace unos 50 años, que es lo que hemos recogido en este metaanálisis global. Estamos diciendo que hace, pues eso, unos 50 años, la media de concentración espermática que vemos que se informaba en los artículos científicos era alrededor de 100 millones de espermatozoides por mililitro, y actualmente pues estamos alrededor de 50, con lo cual es un 50% de crecimiento, alrededor del 1% anual, que de hecho constata muchos de los estudios que se han hecho anteriormente, similares a los nuestros, también informan de resultados similares.
Uh-huh. Y un poco, ¿dónde se ubica lo que sería el umbral de la subfertilidad, donde ya verdaderamente la cuestión sería problemática?
Muy bien, es muy buena pregunta, porque a nivel clínico la OMS actualizó su guía, ¿no? que tiene, y bueno, clínicamente podemos decir que un hombre cuando tiene menos de 15 millones de espermatozoides por mililitro ya podríamos decir que, bueno, pues clínicamente no en una, a nivel de diagnóstico podría empezar a tener algún tipo de problema de infertilidad. De todas formas, hay otros parámetros, ¿no?, de calidad seminal, como la movilidad o morfología, que también son importantes. Pero bueno, no cabe duda que la concentración es importante. De todas formas, esto sería a nivel clínico, ¿no? Es decir, cuando vemos que una pareja pues tiene problemas de infertilidad. Pero a nivel poblacional, a nivel epidemiológico, se han hecho otros estudios con nuestros colegas daneses, y ellos lo que han visto es que en parejas, ¿no? Porque claro, en el ámbito reproductivo no solo hablamos del varón, sino también obviamente de la mujer, ¿no? Estamos uh-huh. hablando de temas de fecundidad y de reproducción. Entonces, en estos estudios que te comentaba, pues lo que sí que han visto nuestros compañeros es que aquellos hombres que tienen menos de 40 millones de espermatozoides por mililitro, sus parejas, ¿no?, tardan más tiempo en quedarse embarazadas. Es lo que se llama time to pregnancy, tiempo hasta el embarazo. Y entonces es un corte, pues bueno, que es próximo, ¿no?, a lo que estamos viendo de 50 millones, con lo cual esto es lo más preocupante que desde nuestro punto de vista resaltamos en este estudio.
Sí, porque creo, bueno, me suena el dato de que aproximadamente en condiciones normales la posibilidad de fecundación son un 30% por ciclo, pues si la concentración baja hace que todo eso sea más difícil, ¿no?
Correcto, efectivamente, es decir, estamos poniendo más impedimentos, ¿no? Obviamente puede haber un varón que con 10 millones de espermatozoides de concentración tenga tres hijos, es decir, eso no, es decir, es una combinación de podríamos decir de estos parámetros, ¿no? Que tú puedes tener pocos espermatozoides pero que sean buenos, ¿no?, de alguna forma, o tener muchos y que sean vagos o que no se muevan o que no tengas una buena morfología. Pero efectivamente en este ámbito nos centramos en la concentración espermática, porque históricamente se ha utilizado unas técnicas que nos ha pedido efectivamente recopilar toda la información. Hay una técnica que es a través de un hemocitómetro que se hace ese conteo, ¿no?, que es podemos decir la técnica que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Con lo cual, claro, porque si esa técnica hubiera cambiado a lo largo del tiempo, pues no nos hubiera permitido hacer este tipo de análisis. Pero como esa técnica es la que siempre se ha recomendado, pues por eso nos ha dado la posibilidad de recabar todos estos estudios.
Claro, es lo que te permite comparar con periodos anteriores, ¿no? Si estamos en concentración igual, hoy en día ya se podría hacer de una forma más sistemática también atender a la movilidad, a la morfología, ¿no?, que son los dos parámetros fundamentales, pero claro, bueno, para que lo puedas comparar con el pasado, al menos ya tenemos ese parámetro de la concentración que ya va dando pistas. Y creo que una de las cosas fundamentales o preocupantes es un poco la tendencia, porque lo que sí que se observa es un poco esa tendencia declinante, es decir, ahora mismo estamos con 50 millones por mililitro, pero las tendencias son claras y en todas partes con una pendiente un poquito mayor o menor, pero todas negativas. Es decir, cada vez estimáis que las próximas décadas la cosa va a seguir esta tendencia, ¿no?, hacia abajo.
No esperábamos obtener estos resultados, me refiero, nosotros estamos totalmente cegados, ¿no? Es decir, cuando vamos analizando los datos, se recogen los datos entre todo el equipo de investigación y después se analizan. O sea, que nosotros a priori no vemos datos, me refiero, no vemos tendencia, ¿no? Vemos números uh-huh. y, bueno, vamos poniendo los análisis y demás y se ve después. Pero efectivamente el problema es que no sabemos hasta qué punto vamos a llegar. Ese es el problema, que no sabemos. Ojalá esto se estabilice, ¿no? Pero no sabemos cómo va, tenemos que hacer, pues de aquí a unos años tendremos que evaluar de nuevo cómo va todo, porque efectivamente si sigue esa tendencia, pues es un problema, una crisis, ya no sería emergente, ya sería una crisis para efectivamente ver qué ocurre y que ponía la especie en peligro, ¿no?, que decía la autora Senia, ¿no?, Shana Swan, la profesora Shana Swan de Nueva York, ¿no?, poner un poco como la especie en peligro.
De todas formas, a la hora de ver esto, ¿te influye, por ejemplo, la edad? ¿Cómo se ha llegado a esta conclusión? Explícanos un poco el procedimiento, la metodología que habéis empleado, porque en fin, se trata de un metaanálisis, por lo tanto, habéis analizado muchos trabajos ya publicados, pero bueno, tienen parámetros en común. Cuéntanos un poco cómo lo habéis hecho y un poco hasta qué punto nos permite conocer en detalle lo que sucede o no.
Sí, lo que se ha hecho pues es hacer una, como se suele hacer, una metodología, no sé, no sé, la revisión no sistemática, sino los metaanálisis, ¿no? Es decir, consiste en que tú ponemos una serie de criterios, ¿no?, de inclusión de los parámetros que nos interesan. En este caso, nosotros queremos ver pues la concentración seminal. Pero efectivamente, nosotros tenemos que centrarnos en una serie de criterios para que las características sean homogéneas, ¿no?, para no mezclar uvas con peras. Entonces, en este caso, nosotros seleccionamos efectivamente pues que todos los trabajos hubieran utilizado este método, ¿no? Que comentaba anteriormente, que mediante el mocitómetro no utilizar, por ejemplo, métodos automatizados, ¿no? Porque pueden introducir algún tipo de error, sino una metodología que ya se está estandarizada ya hace muchos años. Con lo cual se seleccionaron solo esos estudios, ¿de acuerdo? También se seleccionaron, por ejemplo, estudios en los cuales participaban hombres que habían estado, varones que habían sido, que son fértiles, ¿no? O que habían tenido descendencia, y varones de poblaciones generales. Es decir, que no tuvieran problemas de infertilidad. ¿Por qué? Porque si hubiéramos incluido varones con problemas de infertilidad que acuden a clínicas, hubiéramos tenido un sesgo. O hubiéramos incluido a varones que ya son potencialmente infértiles. Entonces, en ese caso, pues también se excluyeron este tipo de varones, ¿de acuerdo? Porque nosotros lo que queríamos ver era de población general, o al menos de población fértil, ¿no? Que son un poco, es decir, como si nos fuéramos, por poner un ejemplo, a la Gran Vía de Madrid, pues si veo un varón que pasa por allí, le hiciéramos un análisis, ¿qué resultado tendríamos? ¿De acuerdo? Es decir, una valoración en, podríamos decir, a nivel global, ¿no? O a nivel general, a nivel poblacional, ¿no? Una valoración. Y bueno, pues después también, pues si no tenían esos criterios o tenían muy pocos individuos o tenían alguna característica más, que tenían, por ejemplo, alguna patología también que podría influir, como varicose de criptorquídea, es decir, patologías importantes que podían influir de alguna forma en la calidad de semen, también se excluyeron. Es decir, habían varios criterios de inclusión y exclusión para efectivamente quedarnos con los estudios que efectivamente estaban relativamente cumplían todos los criterios para incluir en nuestro estudio.
Y de esta forma, creo que más o menos la población analizada ronda los 58.000 varones de 6 continentes, 53 países, y un poco lo que habéis hecho aquí es extrapolar todo esto a zonas que hasta ahora, bueno, pues no habían estado dentro de este metaanálisis, ¿no? Que es América del Sur, África y Asia, ¿no? Que queda fuera.
Correcto, sí. Incluso hay algunos países también, es curioso, estaba repasándolo precisamente ayer, porque hay algunos países, por ejemplo, de Europa Oriental, que todavía no tienen ni un solo estudio sobre análisis seminal, al menos que cumpla los criterios que nosotros pedíamos, ¿no? Que fuera porque puede ser que en clínicas de infertilidad sí que tengan algún estudio. Pero hay algunos, es curioso, por ejemplo, Rumanía o, creo recordar, o Bulgaria, hay algunos países que no tienen todavía análisis de este tipo, es curioso.
Y creo que con respecto a esto también me ha llamado mucho la atención que un poco los líderes del campo, quien ha estado más atento a esta evolución, son los países del norte de Europa, ¿no? Citados, por ejemplo, Dinamarca, creo todavía con la vinculación al servicio militar, te permite casi un experimento social que lo tienes ahí mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Todos los jóvenes reclutas que entran, les haces análisis y así de paso vas viendo un poco la evolución en distintos parámetros, una de ellas su fertilidad, ¿no?
Sí, ellos han sido pioneros, ¿no? Con el grupo de precisamente de Riva Hospitales, de Nils Skakebaek y Nils Jorgensen, son dos ellos. Bueno, hemos estado muchas veces con ellos colaborando y tenemos muy buena conexión con ellos desde hace muchos años. Son un grupo líder y efectivamente, porque es curioso, sé que me gustaría señalar que podríamos decir que la concentración espermática de los varones es como un biomarcador de su salud global. Y de hecho, en estudios previos que se han hecho durante estos últimos años, se ha visto que los individuos, los varones en este caso, con una concentración espermática disminuida, se asocia, por ejemplo, con un mayor riesgo de hospitalización, de morbilidad, por ejemplo, de enfermedades crónicas como diabetes mellitus, osteoporosis, enfermedad metabólica, enfermedad cardiovascular, o por ejemplo también alteraciones del sueño, estrés psicológico, o por ejemplo también con una mayor mortalidad o una menor autovaloración general de la salud y una esperanza de vida acortada. Es decir, que de alguna forma la concentración seminal también es un biomarcador, ¿no? de la salud global de los varones. Y entonces ellos desde hace muchos años eso pues lo han estado siguiendo, ¿no? Como bien decías. Ellos cada año reclutan a unos 300 individuos, efectivamente varones jóvenes, y bueno, pues están monitorizando esa concentración seminal desde hace muchos años, ¿no? Y ven esa tendencia, más o menos ellos no ven un año sube, un año bajo, pero bueno, en general lo que se está viendo es que la concentración seminal en general de esos varones no es alta, no estamos en 100 millones, ni mucho menos, ¿eh? Alrededor de un 30 o un 40% están alrededor del 40 millones de espermatozoides por mililitro, ¿eh? Es decir, que es preocupante, ellos también lo ven como un aspecto preocupante.
llegados a este punto, no podíamos dejar un poco de atisbar cuáles pueden ser las causas, aunque estamos hablando de un metaanálisis que es un poco de salud pública, no de medicina preventiva, pero no habéis entrado en las causas, pero ¿qué es lo que tenéis en mente? ¿Qué puede estar detrás de este fenómeno que se observa, además, ya consolidado en las últimas décadas?
Sí, lo que hemos nosotros principalmente podríamos hablar de dos aspectos, de aspectos genéticos y o de este tipo, alteraciones genéticas, no hay tiempo, es decir, en 50 años no hay tiempo, no material, para que sabemos que las alteraciones genéticas toman su tiempo, ¿no? Y en este caso es demasiado rápido el cambio que se está viendo para que sea una causa genética. Con lo cual, sabemos que siempre hay causas genéticas y medioambientales, ¿verdad? De todo lo que estamos viendo en el ámbito también de los determinantes de la salud y aparte de otras, ¿no? Pero efectivamente todo apunta a que pueden ser pues temas relacionados con hábitos de vida o exposiciones medioambientales a temas de tóxicos, contaminantes, etcétera. Entonces, en ese aspecto tenemos dos puntos distintos o dos columnas, ¿no?, principales. Las exposiciones actuales, las concurrentes que tenemos nosotros los varones actualmente, que efectivamente pueden estar relacionadas con hábitos de vida, ¿no? Es decir, pues que sedentarismo o ejercicio físico, también pues alimentación, etcétera, ¿no? Todo, tabaquismo, alcohol, etcétera, todo esto, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, esto serían exposiciones actuales. También tenemos lo que comentábamos al principio, es decir, exposiciones intrauterinas en la época fetal, ¿de acuerdo? Este periodo intrauterino, donde cuando estamos en el útero de nuestras madres, es una época muy sensible al desarrollo, a alteraciones durante el desarrollo, ¿no? Y de hecho hay hipótesis, ¿no?, como la de Baker, de exposiciones de orígenes fetales, ¿no?, podríamos decir, del desarrollo embrionario, del desarrollo de enfermedades que ocurren posteriormente en la vida adulta. Con lo cual, estaríamos hablando de esos dos pilares, ¿no? Exposiciones actuales y exposiciones prenatales, fetales, que podrían tener una afectación en ese momento y que redundaran en, por ejemplo, en este caso, en tener una menor concentración espermática en la vida adulta.
Porque creo que esto, me ha parecido escucharte en alguna charla, así que, bueno, se ha establecido un poco esa relación, ¿no? Se podía medir la concentración, por ejemplo, de las madres en orina de bifenoles, de talatos y demás, y luego se observaba un poco la evolución de los hijos, y sí que se establece un poco esa relación entre una cosa y otra, ¿no?
Sí, de hecho hay un estudio, por ejemplo, que hicieron nuestros colegas daneses, que es muy interesante, por ejemplo, con hábitos de vida. Ellos en uno de estos años, lo que hicieron fueron, les preguntaron a los, hicieron unas encuestas a las madres, ¿no?, de los chavales que recogían nuestras muestras seminarias, ¿no?, a 300, o eran 300 o 600, creo que eran de 2 años. Y entonces les preguntaron si sus madres habían fumado cuando estaban embarazadas de ellos, ¿de acuerdo? Es decir, exposición al tabaco intrauterino. Pues bien, aquellos chavales que sus madres habían fumado durante el embarazo, estos chavales tenían un 20% menos de concentración espermática comparado con los chicos de las madres que no habían fumado durante el embarazo. Con lo cual, es decir, incluso teniendo en cuenta que si fumaban actualmente o no esos chavales. Es decir, teniendo en cuenta, de alguna forma, extrayendo solo lo que es la exposición intrauterina, ¿no? Con todo, obviamente, ¿no?, todos los contaminantes tóxicos que tiene el tabaco solamente, ¿no?, con eso.
Claro.
Entonces, apunta, ¿no?, a que efectivamente incluso podrían ser mucho más importantes las exposiciones en esa época tan sensible del desarrollo embrionario, sobre todo el primer trimestre, ¿no?, de lo que es el embarazo, que apunta mucho más a que cualquier alteración de ese tipo después redunda en alteraciones, en este caso, en el sistema reproductivo o de la función reproductiva.
Claro, porque es que volviendo a las cápsulas, dice, bueno, puede ser por exposición a tóxicos ambientales en la época fetal o bien a los hábitos de vida, pero claro, hábitos de vida, con este trabajo, al extrapolarlo a zonas de Sudamérica, África, Asia, ya son patrones de vida muy diferentes, que no todo el mundo está, y sobre todo, porque creo que esto también no lo hemos comentado, pero bueno, claro, vosotros hacéis un metaanálisis de trabajos que se han publicado previamente, realmente estáis haciendo una fotografía de lo que había hace hasta una década atrás, ¿no? O sea, más que verdaderamente la situación del planeta en 2022, realmente habéis recogido un poco lo que ha sucedido durante el comienzo del siglo XXI, por lo menos la segunda década, ¿no?, la de los 10 en adelante. Es decir, que llevamos datos con un poquito de retraso y al ampliar el espectro geográfico estamos metiendo gente con hábitos de vida muy diferentes, que no todo el mundo igual tiene que coincidir con la época sedentaria que sí que tenemos en Occidente, ¿no?
Sí, correcto. Y obviamente también nosotros sabemos que en otros países países, por ejemplo, pues en desarrollo o en vía de desarrollo, emergentes, etcétera, bueno, como se quiera denominar, pues bueno, tienen otro tipo de exposiciones, otro tipo de hábitos que también pueden de alguna forma influir o no, ¿no?, en el ámbito de la calidad seminal. Y eso es importante tenerlo, ¿no?, tenerlo en cuenta. Y entonces, pues es una cuestión que, bueno, también va ligada a lo que hemos hablado antes, es decir, si sabemos que la concentración espermática de alguna forma es un biomarcador de la salud global, pues en gran parte también aquellos factores que sabemos determinantes, aquellos factores de riesgo preventivos de las enfermedades crónicas que, por ejemplo, tenemos en el mundo occidental, pues probablemente también estén relacionados, ¿no?, con la calidad seminal. Estamos hablando, como bien decías antes, pues que se ha visto que el bisfenol, talatos, plaguicidas, se ha visto que aquellos individuos con concentraciones más altas tienen peor concentración seminal o peor movilidad o peor morfología. O, por ejemplo, que el sedentarismo afecta también. Es decir, o el tabaquismo, el consumo de alcohol, es decir, se ha visto algunos factores que efectivamente, aparte de que estén relacionados con enfermedades crónicas, también están relacionados con el tema de la función reproductiva.
O sea, digamos que es la causa probablemente multifactorial, pero bueno, hay una concurrencia de cosas muy muy grandes, ¿no? Pero quiero decir que a lo mejor en zonas donde no hay vida sedentaria igual sí que estás expuesto, pues yo que sé, a plaguicidas o una vinculación en el mundo del campo, me parece una vida más activa, pero dices, bueno, pero a ver, ¿hay un control de los químicos del entorno? Pues tal vez no, y todo eso acaba repercutiendo sobre lo mismo, ¿no? Que como mínimo ya tenemos un biomarcador que te dice, hombre, pues la salud en principio va peor, ¿no?
Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, tenemos países, no sé, en Sudamérica o en África, que por ejemplo es correcto, es decir, las condiciones sociosanitarias, pues efectivamente, pues igual sí que no tiene una vida tan sanitaria, pero efectivamente todavía no están regulados muchos plaguicidas o allí utilizan muchos plásticos sin querer o sin ellos ser conscientes. Y pues efectivamente, y unas condiciones de salubridad que puedan tener en algunos lugares, es decir, todo eso puede influir en alguna forma, o enfermedades de transmisión sexual también que pueden influir hasta cierto punto. Entonces, en ese ámbito sí que es importante que efectivamente, dependiendo de los lugares, pues tengan más o menos de este tipo de exposiciones, claro, y de factores de riesgo y preventivos, claro.
Uh-huh. Y en ese aspecto, ¿este mismo caso, este fenómeno, se ha observado en otras especies de mamíferos también, que no sea solamente la nuestra? No sé si se han hecho estudios comparables para ver si es una tendencia que no solamente se da en nuestra especie, pero bueno, por ejemplo, la exposición a contaminantes ambientales no solamente nos afectaría a nosotros.
No, claro, a ver, a nivel animal, nosotros como humanos, bueno, como especie podríamos decir que estamos, es decir, la selección natural ya no nos afecta en ese sentido. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, puedo tener en cuenta que actualmente el manual de la OMS lo que nos dice es que teniendo un 5% de espermatozoides morfológicamente normales, ya estamos bien, es decir, ya podríamos ser potencialmente fértiles. Estamos hablando, por tanto, que tener un 95% de espermatozoides anormales ya está bien, es decir, son muchos. Uh-huh. Por ejemplo, si nosotros tenemos
un buen margen de seguridad, vaya. Sí, sí.
Pero ya, sí, efectivamente, pero si lo comparamos con modelos animales, es catastrófico. Uh-huh. Tú te coges, por ejemplo, animales que utilizan modelos animales para temas de toxicología, como pueden ser, por ejemplo, ratones, ¿no?, ratas o cualquier otro modelo animal, y vamos, prácticamente el 99,9% de los espermatozoides es normal y se mueve, es decir, que tienen un semen totalmente optimizado. Uh-huh. Pero en nuestro caso ya no es así. Es decir, si nos comparamos con especies animales, estamos fatal. Uh-huh. Me refiero porque es así. O por ejemplo con el cerdo, ¿no? Nosotros tenemos aquí colaboramos y tenemos compañeros que trabajan en un tema de calidad seminal en cerdos o en tema de veterinaria, y bueno, la calidad seminal que tienen en ese aspecto es óptima, ¿no? Es decir, es que ellos no ven prácticamente ningún espermatozoide que tenga ninguna anormalidad.
Pero claro, esos son en animales que están, digamos, estabulados, pero en el mundo salvaje también, claro, quiero decir, entiendo que no se ha planteado un estudio de esta forma para el mundo animal salvaje, ¿no? Que puedas comparar, claro, cuál ha sido su evolución en las últimas décadas. Sí que puedo observar, claro, que los animales que yo utilizo y que encima pues probablemente tenga una trazabilidad increíble, están bien. Pero claro, no sabemos si eso en el ambiente... Lo decía más que nada pensando en si el aspecto ambiental también podría verse reflejado en el mundo animal salvaje, en este caso. Pero entiendo también, bueno, la dificultad de haber visto eso.
Sí, sí que hay algún ejemplo, pero no directamente en el ámbito de calidad seminal que conozca. Puede ser que se hayan hecho algunos, pero, por ejemplo, en el ámbito de las exposiciones a tóxicos y contaminantes ambientales, los primeros estudios o de una de las zonas donde surgió todo fue en el lago Apopka, que está en Florida, en Estados Unidos. Fue de los primeros sitios en los cuales con Rachel Carson, que empezó con su libro, ¿no?, sobre cómo las exposiciones medioambientales o a tóxicos podrían influir en nuestra salud, pues empezó un grupo muy interesante viendo que en ese lago empezaron a aparecer dimorfismos y alteraciones en los ¿cómo se llaman? Los cocodrilos, no, los alligators, los
caimanes, ¿no?
Los caimanes, correcto. Uh-huh. Y vieron que habían incluso tenían micropenes, básicamente. Uh-huh. Los machos, los caimanes machos, tenían micropene. Es decir, se había producido incluso una alteración del aparato sexual, uh-huh, reproductivo. Y todo venía porque cerca de ese lago había una industria que producía plaguicidas. Ajá. Y bueno, pues si soltaban todo lo que sería la producción, no habían escapes cada cierto tiempo, y produjo una alteración total tanto de las ratios de sexualidad, de los nacimientos, como también de problemas reproductivos, porque se producían alteraciones directamente, claro, se producía disrupción hormonal, uh-huh, los disruptores hormonales, ¿no?, uh-huh, que se conocen. Entonces, en ese ámbito, me refiero, no, bueno, pues es un ámbito muy concreto y efectivamente habría que recoger muestras seminales de los animales que fuera, y eso pues es muy laborioso y un trabajo de campo, pero sí que se han visto este tipo de alteraciones a nivel medioambiental en animales en estado salvaje.
Claro, en sitios concretos, ¿no? Así que era tan llamativo que era difícil pasarlo de largo, ¿no? Sí. También te quería comentar, claro, estamos hablando de todo esto relacionado con la salud del varón. ¿Hay un equivalente o se ha podido ver algo parecido si sucede también en las mujeres?
Bueno, lo que pasa, claro, en el varón, cuando se evalúa al varón, pues bueno, siempre con una muestra seminal y unos niveles hormonales y ya se puede valorar, ¿no?, la podríamos decir, la fecundidad, ¿no?, el potencial de fertilidad que puede tener un varón. En el caso de las mujeres es que está muy bien establecido que a partir de los 35 años se produce ya una disminución en la concentración de óvulos, ¿no?, de ovocitos que tienen en su reserva. Con lo cual, en este aspecto no se ha hecho este tipo de estudios, pero básicamente porque ya ocurre eso, ¿no?, a nivel biológico. Lo único que ocurre es que, claro, actualmente, sobre todo pues en nuestro ámbito más cercano, ¿no?, en el ámbito occidental, pues lo que se ha visto es que cada vez se está retrasando más la edad de la maternidad. Y bueno, pues no deja de ser, pues es un reflejo, ¿no?, de nuestras características actuales, ¿no?, socioculturales, socioeconómicas. Y bueno, pues eso ocurre así. Lo único es que si vemos, nos vamos hoy a la página web de la del INE, del Instituto Nacional de Estadística, vemos que la edad del primer hijo pues está ya en 32 o 33 años. Se ha retrasado como 6 o 7 años desde hace 25 o 30 años. Y la edad del segundo hijo, vamos, ya nos vamos a 37 o 38 años. Uh-huh. También se constata que cada vez se están utilizando más técnicas de reproducción asistida, cada vez se hacen más tratamientos de reproducción asistida, más ciclos de tratamiento. España es uno de los líderes a nivel internacional, a nivel europeo, mejor dicho, o sea, a nivel europeo de tratamiento de reproducción asistida. Uh-huh. Es decir, que en ese aspecto, en las mujeres no se ha hecho este tipo de estudios porque, bueno, ya se conoce, ¿no?, que a partir de eso, de los 35 años, directamente ya empieza esa declinación en la concentración, ¿no? Las mujeres, las niñas ya cuando nacen, ¿no?, ya tienen una concentración concreta, ¿no?, toda su reserva ovárica, y a lo largo del tiempo ya la van perdiendo, ¿no? Y a partir de los 35 ese descenso de número de óvulos pues decrece, pues ya bueno, se acelera, ¿no?, ese decrecimiento de concentración de óvulos.
En el caso de los varones no sucede, no hay una degradación, digamos, de la concentración o de la morfología, la movilidad tan vinculada a la edad, porque, por ejemplo, en el estudio nos has comentado un poco las dos cohortes que teníais de gente en general, población en general y población que sabes que es fértil, pero no sé si la edad de la gente de la muestra era un factor que se tenía en cuenta o no.
Sí, se tuvo en cuenta los análisis, efectivamente, para ver efectivamente que no fuera un factor confusor o un factor importante. Pero en este caso sí que se conoce, obviamente, nosotros también entramos como varones, cada vez conforme vamos avanzando en edad, los niveles de testosterona bajan, eso está claro, eso también se conoce, con lo cual ya se entra pues en como una andropausia, es decir, conforme va avanzando la edad, lo que bajan son los niveles de testosterona, eso se conoce, y eso puede tener, y efectivamente, pues lo que no es una declinación tan de medicina, tan tajante, podríamos decir, ¿no?, como en el caso femenino, pero sí que se va viendo una pequeña declinación, ¿no? Pero es verdad que la espermatogénesis se sigue conservando, ¿de acuerdo?, hasta el conforme, aunque pase la edad. Lo que sí que se ha visto en algunos estudios es que sí que se ha asociado la edad a la cual los varones tienen los hijos una edad avanzada, a partir de cierta edad, pues se puede relacionar con más alteraciones en la descendencia, ¿no? Hasta cierto punto. O que afecte a temas de alteraciones genéticas o demás con la edad del varón, ¿de acuerdo? En ese aspecto. Pero otra una cosa son aspectos diferentes, ¿no? Lo que es la producción espermática y otra cosa, pues, son las alteraciones que pueda tener. Pero también cómo pasa en la mujer, ¿no? Me refiero a partir de 35, 36 se disparan los al riesgo, ¿no? De tener descendencia con algún tipo de alteración.
Y cuéntanos un poco ahora, una vez que tenéis esto, ¿qué es lo siguiente? ¿En qué os gustaría profundizar o en qué estáis trabajando?
Bueno, pues yo creo que el primer paso efectivamente será en unos años intentar realizar una nueva valoración para ver qué está ocurriendo. Como bien comentabas al principio, efectivamente vamos con un poco de retraso. Se han incluido estudios desde 2011 a 2018, pero efectivamente el de 2018 igual los datos eran de 2016, ¿no? De 2017,
claro.
Porque siempre sabemos que hay un decalaje, ¿no? Entre que se hace el estudio, se publica, además. Pero efectivamente tendremos que ver cómo sigue esta tendencia y ver a ver qué ocurre, ¿no? Pero la verdad es que es preocupante. Pues nosotros lo hemos visto como un aspecto, en ese sentido, muy preocupante.
Sí, y ya te diría como última pregunta, y para la población general, con esta información que se extrae, un poco qué tenemos que hacer con ella. Desde luego hay algo que está fallando, ¿no? Aunque es verdad que encontrar luego las causas, como nos has dicho, es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, el mensaje es bastante alarmante, ¿no?
Sí, el mensaje es alarmante porque la cuestión sería, por un lado, que estamos viendo que está decreciendo, no sabemos hasta dónde va a llegar esto, con lo cual es importante. Y sobre todo el mensaje es también que yo me gustaría terminar con un mensaje de optimismo, es decir, si son causas medioambientales o de hábitos de vida, puede ser reversible hasta cierto tiempo o puede que esa tendencia se pare. Entonces nosotros abogamos pues que la gente se empodere, ¿no? Que tenga conciencia de que efectivamente pues teniendo al menos o intentando tener hábitos más o menos saludables en ese aspecto, pues y, por supuesto, tanto a nivel concurrente, ¿no? Como a nivel también en el embarazo, etcétera, pues que no siga esa tendencia, ¿no? Al menos en los próximos años, y que la gente tome conciencia de ese aspecto también, sobre todo pues en el caso del varón, y también la parte de biomarcador, es decir, hemos visto que la concentración esquemática es un biomarcador, con lo cual si en algún momento se detecta un varón con una concentración baja, eso quiere decir que tiene más riesgo, como hemos visto, de algunas patologías graves, ¿no? Como cardiovascular, tiene menos esperanza de vida, es decir, es como un engranaje, ¿no? Podríamos decir somos como una maquinaria, que la concentración seminal también sería como un marcador de que algo está ocurriendo, aunque no seamos conscientes, porque estamos hablando de que se ha visto lo que te comentaba antes, que tienen mayor riesgo de hospitalización y menor esperanza de vida. Ya no estamos hablando de cosas actuales, sino cosas que vendrán y que se ha visto que está asociado.
Sí, sí, lo vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Llama la atención eso, países de la Unión Europea, Rumanía, Bulgaria, que todavía no estén monitorizando esto, ¿no? Bueno, no sé, fue una forma activa, pero, en fin, desde luego es un proxy bastante importante de cuál es el estado de la salud de tu población, ¿no? Y sobre todo, cuál es la tendencia, ¿no? Como para seguir prestando atención a todo esto, ¿no? Tenemos que seguir, desde luego, muy muy atentos a cómo evolucione esto, a vuestros próximos trabajos, y así repetimos esta conversación contigo, con Jaime Mendiola, que, como recordamos, es profesor titular en el área de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Murcia. Muy interesante, muy importante este trabajo, enhorabuena, y hasta la próxima, Jaime, a ver si repetimos conversación, y espero que con noticias mejores, ojalá.
Sí, muy bien, muchas gracias a vosotros por vuestro interés en nuestro estudio. Un saludo.
A ustedes, muchas gracias por su atención. El montaje sonoro es de Inmaculada Calvo, la dirección de Jorge Solís. Les esperamos la semana que viene.
Principio de incertidumbre @canalextremadura.es.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.